Felipe Sastre, también amigo del programa, pero yo dije candidato a diputado. No, ahora nos va a explicar un poquito porque es uno de los principales armadores de la campaña de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. Hablamos de Eduardo Caminal. Y bueno, Felipe Sastre, sabemos el laburo que viene haciendo con respecto a Cambiemos en la ciudad de Concordia y que hoy es candidato. Ya podemos decir candidato, Felipe, porque no hay una interna dentro de lo que es Cambiemos.
Exactamente, buena cuestión. Primero, buen día, gracias por invitarnos y gracias por tenernos siempre dentro de este espacio que ustedes conducen y saludar a la gente. Y sí, efectivamente, en Concordia Cambiemos va con lista única, por una cuestión formal. En las PASO se habla de precandidato, pero la misma boleta de Cambiemos que va a votar la gente el 14 de abril va a ser la del 9 de junio. Eso quiere decir que vamos a ser los mismos, vamos a ser los candidatos, efectivamente.
Ahí está. Felipe, ¿cómo? Ya vamos a leer, ¿verdad? Porque después vamos a profundizar, porque está armando, aparte hubo cosas que me contó fuera del aire que están buenas. ¿Cómo tomaste esto de estar en la lista de concejales? A mí me pareció bárbaro, por el laburo que te vengo siguiendo que estás haciendo desde un comienzo, pero hoy muchísimas chances de transformarte en concejal de la ciudad de Concordia.
La verdad lo asumo con un gran compromiso y la verdad me sentí muy honrado. Yo venía trabajando hacía 2 años con el diputado Joaquín Lamadrid, hoy candidato a senador provincial. Es decir, que tenía experiencia en trabajo legislativo y dentro de un partido político tiene aspiraciones a ir creciendo, y una de mis aspiraciones era poder en algún momento ocupar un cargo de tinte legislativo, y cuando abrió esta posibilidad realmente me sentí honrado de que el partido, por un lado, y Cambiemos como un todo, me consideren para ese lugar, un lugar importante y de mucha responsabilidad, porque si los resultados son como uno espera, es un lugar con fuertes posibilidades de ingresar al Consejo Deliberante.
Reposición, va cuarto, Felipe. Exactamente. Y entonces tiene muchas chances de ingresar al Consejo Deliberante.
Y realmente para mí es un gran desafío. No voy a decir es una aventura, pero sí es un desafío que encaro desde lo personal y de lo profesional. Es hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero en primera persona. Uno siempre viene trabajando con otros y para otros, y en esta oportunidad voy a tener que trabajar para mi propia candidatura. Así que para mí es muchas cosas nuevas. Se viene haciendo lo mismo que se hacía antes, pero de otro enfoque, así que también muy entusiasmado y en todo momento abierto a las opiniones, a las críticas, a las ideas, a los proyectos de otras personas, que sé que tienen muchísima experiencia también, y que entre la juventud y la experiencia se puede hacer una buena combinación.
Ahí está, Felipe, ahora seguimos, vamos a hablar con Eduardo. Yo le quiero preguntar, primero porque Cambiemos es una fuerza joven en la ciudad de Concordia, pero que viene nada menos que un triunfo en la ciudad de Concordia, y hay que armar una lista, ¿no? Obviamente sabemos que uno de los referentes principales, Roberto Ñez, que va como candidato, pero había que armar la lista, y aparte Eduardo es uno de los hombres más fuertes a nivel provincial, y había que armar todo esto, había que... es estratégico esto. Bueno, Eduardo, primero un placer, como siempre, tenerte en el programa, y segundo, ¿cómo fue eso?
Bueno, buenos días, y gracias por invitarnos, nos tenés en cuenta, un placer venir a conversar con ustedes, y buenos días para la audiencia en general. Bueno, fue una etapa de mucho trabajo, de mucho consenso. Cambiemos a nivel provincial, está integrada por varias fuerzas, en Concordia principalmente por dos, el radicalismo y el PRO. Y también hemos hecho el esfuerzo desde el primer momento de querer sumar otros actores que venían de otros espacios, como Carola Lanner, que va tercera en la lista de concejales nuestros, quien en el 2015... asumió la concejalía por el Frente Renovador, y el consejo ha podido trabajar muy bien, Cambiemos con ella durante estos años. Con lo cual nos parecía que era una figura atractiva para sumar, nos pusimos de acuerdo muy rápido. Luego sumamos al doctor Bravar, que está apoyado por gran parte de las iglesias evangélicas, además del prestigio que tiene como médico y su trayectoria, y la verdad que se haya sumado a este espacio a nosotros nos pone muy contentos, porque creemos que es una suma importante. Y después buscamos en todo momento llegar a un acuerdo con el radicalismo para lograr la lista única. Se conversó mucho con todos los sectores que tiene el radicalismo, principalmente con Marcelo López, que es el presidente del comité, y logramos esta lista de unidad representativa. Nos pareció importante que la viceintendencia la ocupe el radicalismo. Creíamos que era la forma de demostrar a la ciudadanía la amplitud, la generosidad, y que estábamos pensando, más que en cuestiones personales, en poder mostrar una alternativa única y con ambiciones de gobernar Concordia. Así que bueno, por suerte lo logramos, fue una tarea complicada, pero siempre hubo muy buena voluntad de todos.
Eduardo, y esto te lo llevo al plano provincial, que también va a ser una contienda difícil, con una imagen fuerte del gobernador, y uno plantea que hay un escenario en el cual hay que trabajarlo. ¿Cómo fue el armado ahí también? Teniendo en cuenta que apareció tu nombre como diputado, bueno, después nos dijiste por cuestiones de armado y de estratégica, no estás, pero ¿cómo fue el armado a nivel provincial?
Creo que salió muy bueno. Uh-huh. Tenemos lista única, lo cual también es un buen mensaje a la ciudadanía. Hubo muchos que han cedido lugares y espacio para que esta lista se pueda terminar de conformar. Hubo en su momento, que ha salido en todos los medios, la iniciativa de Jorge Lacoste con poder presentarse como alternativa al gobernador. Y entendemos que a último momento, producto de que cuando consolidamos la fórmula nuestra, la de Benedetti con Hein, muchos intendentes actuales de Cambiemos, al confirmarse la fórmula y por el respeto que le tienen a Gustavo, que hoy es intendente de Basavilbaso, han decidido acompañar esta alternativa, con lo cual es un poco... terminó de consolidarse y bueno, y ahí lo de Jorge Lacoste termina por no presentarse. Así que, y nada, se armó una lista de diputados, creo que amplia. También hay sector del peronismo que viene trabajando ya con Cambiemos hace mucho dentro de la lista. Intentamos ser lo más generoso posible en todas las localidades donde había personas que tenían ambiciones o ganas de dar la pelea, de diputar internas, tanto senadores como intendentes. Se ha habilitado porque entendemos que para algo están las PASO y es un buen...
Sí, a donde no se pudo cerrar se dejó libre para se que... Dejó, bueno, Concepción del Colón creo que hay...
En varias ciudades tenés internas a senadores, internas a intendentes, se dio total libertad para que cada dirigente pueda determinar su armado político en la localidad, y creemos que eso es sano. Creemos que es sano, las PASO del 14 de abril se definirá quién será, quién representa Cambiemos.
Bueno, el triunfo caso... histórico en la legislativa, se presentaron varias listas,
hubo tres.
Después cuando hubo se tres. Fueron a las generales se encolumnaron todo.
Quedó muy marcado porque uno ve los resultados de las PASO del 2017 y ve el de la general y te da hasta superior a la suma de las tres listas que fueron las PASO. Pero como te decía con respecto a que se habilitó que haya interna y que se compita... En buena ley, nosotros en el caso de Concordia resolvimos la dirigencia de Concordia, que creíamos que la mejor opción era lista única.
Seguro.
Y para eso trabajamos, ¿no? Así que, bueno, se utilizó otro criterio distinto al de otras localidades. Así que, bueno, nada, creo que la lista es competitiva. Gustavo Hein, que es el presidente del PRO, intendente de Basavilbaso, le da la fórmula, le da juventud, le da...
Buen gesto de Lacoste, ¿no? También que también, se va a transformar en una figura importante.
Hay que valorarlo, y también fue legítimo la pelea que él dio hasta última instancia. Seguro. Se valora, como también se valora que se tomó la decisión a último momento de no presentarse. Sí, por supuesto, lo de Pedro Galimberti también, que intentó estar en la carrera hasta último momento. Así que, sí, por supuesto que se valora. Creo que hoy en Cambiemos no hay mayores fisuras. Creo que se intentó nuclear a la mayor cantidad de dirigentes o de facciones que hay dentro de Cambiemos y conformar a todos. De hecho, el GEN hoy ocupa el lugar número 17 en la lista de diputados, el FE también está dentro, el partido de Juan Domingo Zacarías, que es un dirigente de Paraná, que tiene origen en el Partido Justicialista, va tercero en la lista de diputados, estamos muy conformes con el armado, la figura de Rogelio y como conductor de Cambiemos a nivel provincial fue sumamente importante. quienes un poco nos guía y nos marca el norte.
De, y una, todo este proceso. Una imagen de mucha fuerza y mucha polenta en la provincia, ¿no? Frigerio, ¿se acuerda cuando se hablaba de posible candidato, ¿no? A gobernador de la provincia.
Así es.
¿Se empiezan a resolver las estrategias de campaña, Eduardo, a partir de ya las listas conformadas? ¿Va a haber una interna que va a ser fuerte poner en concordia dentro del peronismo? No así, en Cambiemos, por lo que cuenta Eduardo, pero se empieza a planificar lo que va a ser la estrategia.
Por supuesto, ya los lineamientos generales de la campaña ya están planteados. El sábado que viene, a las 11 de la mañana, en Concepción del Uruguay, se va a hacer el lanzamiento de la fórmula gobernador con la presencia del ministro Frigerio, más todos los candidatos de todas las localidades de la provincia, llámese intendentes, senadores, concejales, más la militancia. Así que esperamos en Concepción de Uruguay gran concurrencia y apoyo a la fórmula de gobernador y a vice. Ahí también va a haber una reunión puntual luego del lanzamiento para candidatos con la fórmula para terminar de definir los últimos lineamientos sobre los focos de esta campaña. Pero un poco se va a hablar mucho sobre el estancamiento que tiene la provincia. La provincia, nosotros consideramos que el gobernador de alguna manera no se ha querido involucrar en temas trascendentales a resolver, y para mí hay tres o cuatro puntos importantes, que uno es el caso de vialidad provincial, en el cual la problemática que hoy tiene los productores entrerrianos para sacar su mercadería es una cosa muy compleja, y eso eleva muchísimo los costos en los fletes. Me parece que ahí no ha habido voluntad política de generar una transformación. Lo mismo pasa con la cuestión energética, que a veces uno escucha que responsabilizan siempre al gobierno nacional por la suba en las tarifas, pero entendamos que la provincia de Entre Ríos, Enersa, como distribuidor de la energía, triplica el valor que le compra a Camesa, que es quien vende la energía a toda la provincia. A eso habría que sumarle los impuestos provinciales más los impuestos locales. Esto está visible. Como en la provincia de Entre Ríos pagamos muchísimo más del costo de energía que en la provincia de Corrientes y la provincia de Santa Fe. Y esto está provocando que muchísimas empresas hoy se estén trasladando a la provincia de Corrientes, ¿no? Lo cual esto hace que a Entre Ríos nos cueste generar fuentes de trabajo de la buena y genuina, ¿no? O sea que me parece que son puntos que se van a tocar en la campaña. La problemática en cuestiones de salud también es un tema muy grave en la provincia. Hoy nos encontramos con los hospitales que no dan abasto, que siempre hay retraso para las consultas, una operación ni te cuento, los estados de edilicio, ¿viste? Me parece que hay cuestiones que hay que marcarlas de buena manera, pero son las cuestiones que Cambiemos quiere venir a ponerse los pantalones largos y tomar las medidas que haya que tomar y atacar el problema, ¿no? Que entendemos que no es fácil de resolver, pero por lo menos marcar la voluntad política de que uno tiene intenciones de que esos cuatro o cinco problemas que la provincia no se ha querido involucrar en estos años, tomar decisiones políticas marcando un horizonte claro en esa línea.
El otro día hubo un anuncio del gobernador que de alguna manera termina elogiándote cuando habla de los ferrocarriles, pero dice a partir de los puertos funcionando. Es algo que vos en tu gestión al frente de la CARU fuiste uno de los puntos importantes, ¿o no?
Sí, hicimos la obra de dragado al puerto de Concepción del Uruguay, al puerto de Paysandú. Ya la obra está terminada, estamos poniendo las últimas boyas que nos quedan para delimitar el canal, tenemos garantizado el mantenimiento por 5 años, con lo cual esto genera confianza en la vía navegable. Bueno, por supuesto que la provincia tiene su rol ahora, tiene que poner la mayor energía para que el puerto de Concepción sea lo más eficiente posible y poder empezar a partir de ahí a generar cargas. Pero hoy vemos que una vez por mes está saliendo madera de pino a China, está saliendo del puerto de Concepción, eso genera trabajo. Y sin no solo duda, trabajo en el puerto, sino también cuando tenés esa descarga, el movimiento que hay alrededor del pueblo, desde un restaurante, porque están los camioneros, desde kioscos.
Bueno, sí.
suele haber a veces 100 camiones en Concepción del Uruguay cuando hay una carga de esta envergadura, con lo cual es sumamente importante y es una de las cuestiones que dentro de nuestra gestión en la CARU nos satisface haberlo podido lograr. Se trabajó mucho para eso. Y bueno, y hoy estamos con ganas de continuar también y dragar el paso San Francisco para que lleguen barcazas a la ciudad de Concordia, que también necesitamos la voluntad del intendente y del gobernador de tener intenciones de realizar alguna zona de carga para barcazas en la ciudad. Así que, y bueno, y ahora estamos viendo cómo el ferrocarril empieza a funcionar, lento, porque son procesos muy lentos. Acordémonos que en la Argentina durante muchísimos años el único vía de transporte eran las rutas, ¿no?
Entonces, camión.
Tener en marcha todo el sistema logístico de la Argentina, llámese fluvial como ferroviario,
sí, es lento.
Es lento, pero hay una decisión tomada del presidente de ir en esa línea y eso se está viendo. Así que, bueno, es un tema que desde el gobierno provincial hay que seguir acompañando ese tipo de políticas, así que... Bueno,
Eduardo, hay una situación difícil país en lo económico y esto también es utilizado mucho en lo que es el escenario de campaña electoral. ¿Cómo va a manejar eso en el carga? Ahora te voy a preguntar lo mismo a vos, Felipe, porque lo veo a Felipe en la calle andando, vi debates que realizó en las redes sociales, me parecieron interesantes, pero se está bajando un lineamiento para esta conversación, este cara a cara con la gente?
Nosotros en ese sentido no hay una bajada de línea, sino que más o menos mantenemos la misma coherencia de que cuando arrancamos con esto siempre intentamos estar en la calle, vos lo habrás visto con los timbreos nacionales que se hacen, es parte de nuestro mecanismo de hacer política y estar cerca de la gente. Por supuesto que nos manifiestan preocupaciones por... El mayor problema sería la inflación, ¿no? Que lo que permite hoy llegar muy justo a fin de mes o en algunos casos no llegar. Somos conscientes, somos reales, ante eso conversamos, pero por supuesto que no. O sea, planteamos otras cuestiones que creemos que a nivel país se están haciendo del lado institucional y fueron muchas. Desde el lado de la transparencia también son muchas y quedan muchos cambios por seguir haciendo. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando fuertemente para que se empiecen a solucionar los problemas económicos. Yo valoro una cuestión que es que en un año de elecciones un presidente de la nación haya tomado la decisión de llegar al equilibrio fiscal, de no gastar más de lo que nos ingresa. Eso por supuesto que provoca un poco de recesión y a veces se ve en los comercios donde está siendo complicada la cuestión, pero entendemos que haya un dirigente político que tome esa decisión en años electorales, me parece que es sumamente valioso y lo vamos a terminar de valorar dentro de 4 o 5 años, que alguien de una vez por todas se puso los pantalones largos y empezó a tomar las medidas que hay que tomar para que este país salga de la decadencia que ha tenido o sigue teniendo durante años. Eso lo valoramos y por eso muchos siguen apostando al presidente, porque nos pasa en la calle que aunque estén complicados económicamente están valorando otras cuestiones. Sin ir más lejos, la gran obra que se hizo acá,
Plan Hábitat,
en el cual ha llevado cloaca, agua potable, asfalto, arboleda, el nido que se está por inaugurar ahora en estos días, y esto se ha hecho en muchísimas ciudades de todo el país.
Hay otro programa nacional, ¿no? El PROMEVA,
que también es un programa mixto entre la provincia y el gobierno nacional, que se está haciendo en la zona este, pero la gente ve las cosas, y bueno, por eso nosotros hablamos con transparencia y con claridad, y la verdad que se hace muy interesante este contacto permanente, ¿no?
Va a ser algo utilizado en campaña, y esto te lo pregunto a vos, Felipe, también, esta situación. ¿Qué estrategia vas a utilizar cuando te pregunte la gente, cuando, teniendo en cuenta que sos muy joven pero tenés mucha intensidad, cómo vas a hacer este contacto con la gente, cómo vas a manifestar y obviamente decirle tienen que seguir apostando a cambio?
Yo soy un convencido de que estamos en el camino correcto. Yo creo que la Argentina arrastra 70 años de malas decisiones que han generado la situación económica en la que vivimos. que el dólar esté en la tapa de los diarios todos los días no es una responsabilidad exclusiva del presidente Macri, sino que viene de muchísimos años en los que los argentinos, frente al deterioro del poder adquisitivo, han tenido que escapar a la moneda verde. Y yo creo que el gran desafío del gobierno nacional es generar ese cambio cultural, y yo creo que lo está poniendo en marcha. Uh-huh. Insisto en esto porque nosotros no vamos a poder ver un cambio económico de acá a 2 meses o a 6 meses, sino que el cambio económico va a depender de muchísimos años de gestión. Uh-huh. Ya te digo, 70 años no se cambian en dos años y piquito, 3 años de gobierno. Y realmente yo apuesto a ese cambio cultural, a que la gente entienda que la Argentina necesita modificar su estructura económica y productiva para poder realmente alcanzar los resultados que nosotros queremos y que yo creo que los argentinos nos merecemos. Uh-huh, porque uh-huh. Realmente es un país muy rico, que tiene todos los paisajes, todos los climas, todos los colores, todo tipo de cultivos, que podemos abastecer al mundo de alimentos, uh-huh. y sin embargo vemos que hay gente que tiene hambre. Uh-huh. Y eso es muy triste, y debo decirte que lamentablemente debemos ocuparnos hoy más bien de esos temas, y sobre todo a nivel local y provincial, por una decisión que no es propia, es una decisión del gobernador Bordet, que ha preferido desdoblar las elecciones, y nos obliga a nosotros a enfocarnos en este tipo de problemáticas, y eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vamos a barrios donde la gente te dice: nosotros no nos alcanza la plata, nosotros hace 40 años que vivimos en Concordia, siempre hemos tenido los mismos gobiernos, que han sido de un único partido, y no tenemos trabajo. Muchos merenderos, muchos comedores, lo que te da cuenta de la situación de primera
necesidad. Sí, no es bueno eso, ¿no? Es bueno el trabajo solidario, pero no es bueno verlo.
Totalmente, pero eso te está prendiendo una señal de alarma. Y nosotros nos estamos enfocando en eso y preguntarnos qué pasa y por qué en Concordia tenemos la segunda ciudad más pobre del país. Y lo que nosotros vemos es que es una ciudad donde no se generan oportunidades para los jóvenes, una ciudad donde no se radican industrias de afuera, una ciudad donde no se fomenta el emprendedurismo local. Entonces es muy difícil, si vos no cambiás todo eso, tener buenos resultados. Y sin embargo nosotros vemos que el gobierno nacional, pese a que tiene otro color político, ha desarrollado grandes obras, como decía Eduardo recién, el Plan Hábitat, que la gente tiene que saber que es una obra que ha venido del gobierno nacional. De hecho se llama Plan Nacional de Hábitat porque se replica en distintos lugares del país, incluso dentro de la provincia de Entre Ríos hay varios Plan Hábitat que se han conseguido. Es cierto que es una gestión del intendente, que es quien ha desarrollado el proyecto, pero los planes son nacionales.
Seguro.
Y en una época como la que vivimos hoy, donde al alcance de la mano tenés un celular, ya no va más eso de mentirle a la gente y engañarla, porque hoy cualquiera con un celular pone Plan Hábitat y eso sale, y son las obras que nosotros destacamos porque te da cuenta de la visión integral de desarrollo urbano que tiene Cambiemos. Mm. Ese es otro de los ejes. Hay mucha gente en Concordia que no tiene cloaca, que no tiene agua potable, que no tiene cordón cuneta, que las calles, y no te voy a decir calles de tierra, te voy a decir, nosotros veníamos recién bajando por calle Sarmiento y son calles que están muy deterioradas, incluso uh-huh. calles de pavimento.
Sí, sí, sí,
entonces
sí,
nosotros, por una decisión, ya te digo que no es propia, es una decisión del gobernador Bordet que le va a costar un par de millones de pesos a los entrerrianos, porque hacer las elecciones de doblada tiene su costo, nos ha hecho enfocarnos en este tipo de problemas, y te digo, los vemos muy cercanos. Y la intendencia siempre tiene esta particularidad que al estar tan cerca del ciudadano es el primer lugar donde se reclama. Vos no tenés para comer y vas a pedir una bolsa de alimentos. Mm. Vos no tenés cloaca y vas a reclamar al municipio. Sí. Y nosotros queremos enfocarnos en que la gente tenga trabajo, en que la gente tenga desarrollo humano, que la gente tenga crecimiento personal, que se mejoren las condiciones de vida en general. Nosotros apuntamos a eso. Porque ya vimos durante 40 años cómo se resuelven los problemas. Una bolsita y pensamos que ya está. Y la bolsita te dura 5 minutos y la gente al otro día sigue sin tener trabajo. Sigue que llueve un poquito y ya no puede salir de la casa. Yo creo que hay que apuntarle a eso y
cuando,
estamos obligados
cuando
a
vos planteás, a mí me parece interesante lo que estás planteando. Dentro de estas plataformas que se hacen, los ejes, ¿se empieza a planificar el cómo?
Sí.
¿El cómo hacerlo?
Sí, hay una cuestión más bien estratégica que se está delineando. Nosotros en Cambiemos tenemos equipos técnicos que están trabajando en estos temas. Uh-huh. Por supuesto, nosotros no vamos a salir a publicar hoy proyectos que...
Obviamente.
Vos publicás la normativa...
Te lo utilizan
y otros. Y te lo usan otros, eso es claro. Y también tratamos de tener...
Porque uno dice, esto que vos estabas diciendo uh-huh. me parece interesante. Generás trabajo. Yo creo que eso es una ola que empieza a cambiar.
Por supuesto.
Se me hace, ¿no? el consumo en los negocios. Uh-huh. Me parece fundamental a partir de ahí.
Yo te puedo dar unas pautas generales, por supuesto, pero sí que la gente sepa que nosotros somos un equipo comprometido que está estudiando las diferentes problemáticas, está elaborando propuestas y tiene vocación de poder y vocación de ser gobierno. Porque muchos piensan, bueno, esto están acá por un puesto. No, nadie está por un puesto. En cambio, todos queremos realmente generar esa transformación que los concordienses tanto necesitan, y se está trabajando por eso, y queremos ser gobierno y realmente llevar adelante lo que estamos pensando. Si vos me preguntás cómo generaría empleo, te puedo dar mi respuesta personal. Yo creo que Concordia tiene una presión fiscal asfixiante que hace que las empresas se radiquen por fuera del ejido municipal. No voy a poner nombres propios, pero sé que hay empresas que han decidido instalarse en Estancia Grande o en Colonia Yuí o en La Criolla, donde fuere, porque acá es muy, muy caro instalarse. No hay un régimen de fomento a las empresas. Eso también es algo que se puede resolver desde el municipio, y va de la mano una reforma integral del sistema tributario local que diga realmente en qué se quiere gastar, cómo se quiere gastar, si queremos tener el Estado ineficiente que tenemos hoy, que demanda un 80% del presupuesto, y queremos que eso sea a costa del particular, o realmente queremos que haya innovación productiva, desarrollo industrial, que haya empresas nuevas y que eso genere trabajo y que el Estado haga lo que tenga que hacer y que los privados den su aporte del lugar que les corresponde.
Una cosa para agregar un poco de línea a lo que venía Felipe, con respecto al desdoblamiento de las elecciones que está pasando prácticamente en todas las provincias de la Argentina. Entiendo que la decisión que han tomado todos los gobernadores fue por que consideraron que podían llegar a tener mayor rédito político. Pero me parece que lo que tenemos que valorar acá, que es parte del cambio que el presidente Cambio Cultural está impulsando, que es el problema que tenemos los ciudadanos, es que siempre estamos mirando al Mesías presidente y que entendemos que el único que nos puede solucionar todos nuestros problemas es el presidente de la nación, llámese quien se llame y del partido que sea. Con lo cual esto nos va a poner en foco de poder empezar a hacer ese clip de transformación que tenemos que hacer los ciudadanos, de saber que nuestro primer eslabón para exigir nuestras problemáticas es el lugar donde nosotros vivimos, sí, y eso está representado por nuestro intendente y por nuestros concejales. Uh-huh. Entonces, hay que entender esa mecánica y de ahí trasladarnos a los reclamos que le corresponden al gobernador, a nuestros diputados y a nuestros senadores provinciales. Y dejarlo al presidente o a la estructura del gobierno nacional que empiece, planifique las cuestiones macro. Hoy, que el Estado siga funcionando donde se necesite todavía del Estado Nacional para financiar determinadas obras, como llámese vivienda, en las distintas provincias, me parece que el Estado Nacional debería ir hacia otro lado y sean los gobiernos provinciales y locales quienes financien esas obras públicas, porque saben dónde las necesitan, cómo las necesitan, y los ciudadanos de esa manera vamos a tener mayor capacidad de control, de exigencia, ¿no? Me parece que esta es la línea a la cual tenemos que ir, y creo que esta elección nos va a permitir discutir esas cuestiones locales y que nos permita madurar como sociedad hoy. Y de hecho, presidente, una de las primeras medidas que toma en su gestión fue actualizar, según la ley, corregime cualquier cosa, Felipe, el monto de coparticipación que le pertenecía a cada provincia. Eso era para que la provincia sea independiente y tenga sustentabilidad económica para poder llevar adelante
y que recursos que llegan automáticos
y en detrimento de las arcas nacionales, porque eso también hay que decirlo. Hoy la gran mayoría, por no decir todas, pues yo creo que Santa Cruz ya está saneando sus cuentas, tienen superávit gracias a que el Estado Nacional ha cedido recursos y hoy el déficit lo tiene el Estado Nacional, y eso habla del federalismo.
Pero todavía nos contaba que aparte llegan automáticos.
Hay que dejarlo claro, porque ahí donde podemos exigirle a nuestro gobernador y a nuestro intendente la eficiencia en el gasto público, porque ellos hoy tienen los recursos, entonces hay que exigirle la eficiencia y no podemos que esos recursos se malgasten, porque necesitamos muchísimas cuestiones en la provincia, de infraestructura, de salud, de educación, de miles de cuestiones. Nosotros tenemos que, esta elección nos va a permitir discutir estas cuestiones locales y responsabilizar a quien tengamos que responsabilizar. Me parece que
ahí hay una
en eso yo lo noto interesante, el desdoblamiento.
Ahí hay una explicación también a lo que generó polémica, que fue la quita de los subsidios en su momento, es decir, sí, están diciendo la quita del subsidio, pero no están diciendo esta otra parte, ¿o no?
Por supuesto,
Se trasladó al gobierno provincial eso.
Pero a partir de los ingresos que está teniendo.
Pero, exactamente. Sí, pero además, Yo entiendo que en el caso de que se tenga que subsidiar a alguna familia por determinadas cuestiones o subsidiar sistemas educativos, sistemas de salud, debería ser el órgano competente, que es el Estado provincial. Me parece que esta dinámica a la cual el presidente nos quiere llevar, que es cambiar el eje de sacar al Mesías, me parece que es lo que hace interesante de también este cambio cultural que se está planteando.
Se analiza el tema de lo que van a ser las elecciones de junio, ¿no? El 9 precisamente. ¿Se analizan las otras listas? ¿Se analiza si, che, este me puede sacar voto de acá? ¿Se analiza, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones que vivió Concordia hubo un caudal importante que fue a Cambiemos? ¿Se analiza eso?
Sí, nosotros estamos más enfocados...
Son muchas las listas, sí, está el Partido Socialista, el CER con...
Nosotros estamos más enfocados en lo que nosotros podemos dar que ver qué nos puede sacar alguna otra lista. Y además entendemos, vos mismo dijiste que en el 2017 fue una elección en la cual Cambiemos ganó Concordia en la provincia, que fue contundente el respaldo de la ciudadanía, pero... No subestimamos a la gente, entendemos que en esta elección también puede volver a modificar su voto y votar a otra alternativa que no seamos nosotros.
Acuerdo que vos me dijiste, no somos dueños de los votos.
Exactamente, eso te iba a decir, nosotros no somos dueños.
Además, creo que la ciudadanía en ese aspecto está madurando. Está madurando, estamos viendo cada vez más corte de boleta. ¿Por qué? Porque les gusta un intendente, pero también le gusta otro concejal, le gusta un gobernador, pero el otro intendente el otro. Y eso es importante. Está bueno y esperemos que ese... sigamos entendiendo la política de esa manera.
Sí, además yo siempre pienso esto y hago la analogía. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela y las empresas de viaje de estudio se peleaban para ver con cuál de ellas íbamos a viajar. Y gran parte del discurso era, no, porque la otra empresa es mala, porque la otra empresa tal cosa, porque la otra empresa quebró. Yo siempre decía, yo no quiero saber qué es lo malo de la otra según vos, sino qué es lo bueno tuyo y qué me podés decir. Y nosotros creo que trabajamos en ese sentido. En Cambiemos no vas a ver ese tipo de campaña sucia. Nosotros no trabajamos de esa forma. Trabajamos nuestras propias propuestas. Nos gusta decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer nosotros, no qué es lo malo que hacen los otros. Sin perjuicio de que está a la vista por qué nosotros queremos el gobierno. Pero eso, yo aparte apelo a la inteligencia de cada uno y al interés que despierta en cada ciudadano su propia decisión de estar mejor. Entonces yo no necesito salir a decir que tal cosa, que tal otra. Si todo el mundo vive en esta ciudad, todo el mundo se levanta a las 7 de la mañana, va a trabajar y ve cómo están las calles, ve cómo están cuando llueve, sabe cómo están las cloacas. Nosotros por eso queremos decir en qué va a consistir nuestra propuesta. Y bueno, si después de las PASO existe algún tipo de cambio de criterio, de opinión de la gente, bueno, bienvenido sea. Tampoco vamos a ir a pescar, entre comillas, los votos de los otros partidos en base a esta estrategia. Ojalá que la gente confíe en nosotros y en nuestra propuesta y nos acompañe.
Felipe, ¿te gusta el desafío este? Te vi debatiendo en las redes. Lo único que me parece que está bueno destacarlo, que me lo dijo fuera del aire, es decir, no la agresividad, no es innecesario, diría uno, ¿no?
Totalmente.
Pero te vi debatiendo con la gente en las redes sociales.
Me gusta, me entusiasma, los invito, que me sigan en Facebook, me van a encontrar fácil, Felipe Sastre. Contesto muchas veces lo que la gente me dice y los invito a que me den sus ideas y sus proyectos. No me gusta que insulten, realmente a esa gente no le invito a participar de mis redes, porque primero no van a debatir conmigo ni con otras personas, porque donde yo veo insultos y eso, hay una moderación de las redes que impide que se avance en ese sentido, porque yo no comulgo en esa forma en mi vida y tampoco lo voy a permitir en esta nueva faceta que estoy empezando. Para mí el diálogo debe ser respetuoso y responsable, se deben discutir ideas y no personas, la descalificación para mí no va, pero sí la discusión de proyectos y por eso me gusta debatir, me gusta cuando alguien me pregunta, me gusta cuando alguien me cuestiona y van a tener respuesta, porque yo a esa gente le contesto y le digo lo que a mí me parece. Y me parece que eso hace a la democracia y no estábamos tan acostumbrados a que el dirigente, a que el representante tenga ese feedback, ese ida y vuelta con la gente, y a mí me entusiasma y me gusta, y yo soy así y quiero que la gente sepa que cuente conmigo para eso, que voy a darles la mano y van a estar constantemente con un tipo de respuesta a sus inquietudes.
¿Cómo está el vínculo? Hay que decir que una gestión positiva de Magdalena en el Consejo Deliberante, hoy va como principal candidata. ¿Cómo está ese vínculo con Magdalena? Porque vas a tener un aprendizaje seguramente, y seguramente Magdalena va a ser un pilar para...
Vamos, Muy buena la relación, ¿no? Magdalena es nuestra jefa de campaña para los concejales, si quiere. Ella está encargada de la coordinación nuestra y tenemos mucho para aprender de ella.
Es se toma gran... como positivo la gestión de
dentro. Sí, es una gran persona, es una persona formada, aparte que ha hecho carrera en la universidad, que viene de ese ámbito. A mí, realmente yo he aprendido mucho de ella y sigo aprendiendo. Me gusta mucho que sea quien encabece la lista, porque ya fue 4 años concejal y conoce muchas cosas del manejo interno del Consejo Deliberante, que nosotros no sabemos. Me refiero a cuestiones administrativas, ¿no?
Seguro, seguro.
Que tenemos a quien consultar y es un gran valor y le da su aporte especial a la lista y realmente yo con ella la aprecio mucho y tengo muy buena relación. Y lo mismo con el resto, yo destaco que... así como con ella, con Luciano Del Olio tengo muy buena relación. Él estudiaba conmigo en la facultad, así que imagínate que lo conozco de ahí. Con Carola también nos llevamos muy bien. A Jorge Bravar lo estoy conociendo, a Mimi Redolfi la estoy conociendo. Con Pato Jaluz venimos trabajando hace muchísimo tiempo también en el partido. Pali Rureta es amigo personal, así que bueno, todos los integrantes de la lista
tenemos... estuvo en el debate.
Sí, estuvo en el debate. Y fíjate que tenemos muy buena sintonía entre todos y eso es para destacar. A veces la construcción te lleva a que trabajes con gente que no está dentro de tu propio espacio, tu esfera de interés, pero en este caso yo creo que estamos todos más o menos en la misma, creemos en los mismos valores, y eso está muy bueno.
Uh-huh. Los tengo que despedir, chicos, como siempre, agradecerle la participación, y obviamente esto se va a incentivar, o sea que seguramente van a estar de nuevo sentados acá. Bueno. Este viernes, si no me equivoco, ante la producción de Mariana Arriola, va a estar Roberto sentado en la mesa charlando con nosotros, así que también le hicimos la invitación a Dobler, que va de candidato a vice, que compartimos, son compañeritos de escuela de nuestros hijos con Dobler, así que siempre tenemos charlas ahí, va a venir también.
¿Puedo aclarar una última cuestión?
Sí, rapidito. Cómo no.
Hoy va a venir la fórmula provincial, van a venir Benedetti y Heine a Concordia, vamos a tener unas actividades muy puntuales alrededor de las 6-7 de la tarde, y 8:30 vamos a hacer una reunión en el comité radical, como dando el lanzamiento en la ciudad de Concordia.
Perfecto.
La fórmula. Va a ser una agenda corta y de tarde, porque hoy están a media mañana, cerca del mediodía, ambos en Expo Agro, en San Nicolás, donde van a tener un encuentro con el presidente. Así que por eso la agenda va a ser muy cortita, pero quería transmitirlo para...
Seguro, seguro, seguro. ¿Participaste del Congreso en Buenos Aires el otro día?
No fui, porque el rol que me toca ahora, que es coordinar un poco la campaña provincial, requirió que yo esté en la provincia y hay mil cosas que estamos cerrando, de impresión de boleta, materiales...
Presentación de lista local también el
mismo día. Y ahora yo te pregunto, el candidato de Cambiemos es Macri. No se mueve, porque el otro día salió Plan B, María Eugenia Vial, porque el Congreso salió como firme la postura. Te lo pregunto a vos que estás en contacto con los popes del PRO.
Yo qué sé. Yo creo que sí, el candidato va a ser el presidente, no tengo ninguna duda. Es lo que se baraja como única alternativa. Y además, en lo personal, poniéndome del lado del ciudadano, entiendo que la única alternativa. Porque... Argentina le quedan 4 o 5 reformas estructurales muy importantes a realizarse, llámese reforma impositiva, reforma laboral profunda, seria, con una agenda de crecimiento,
previsional.
La previsional, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que hay muchas que están trabadas, como la reforma del Código Penal, y me parece que eso lo puede hacer un presidente que terminaría su mandato y su carrera política. Y en el caso de que sea alguien con opciones de ser reelecto, no se metería en cuestiones tan profundas, tan costosas de la cuestión política, porque estaría pensando en su futura reelección. Uh-huh. Con lo cual, entiendo que la única persona hoy para terminar de solidificar las bases de la Argentina es el presidente Macri. Uh-huh. Estoy convencido de esto y por eso voy a seguir trabajando fuertemente en esto, porque lo pienso como ciudadano y como persona joven que soy, por lo que me queda todavía vivir, y quiero que de alguna vez por toda Argentina se empiece a construir sobre una plataforma sólida. Y entiendo que el presidente es el único hoy, por estos motivos que tengo.
Ahí está, gracias Eduardo, como siempre.
Gracias a vos y
gracias, gracias Felipe. Bueno, en cualquier momento seguramente van a estar sentados de nuevo. Nosotros tenemos un micro concejal, o sea que los próximos 4 años lo vamos a tener seguido, Felipe. principio acá, ¿eh?
¿Cómo no?
Pablito, todo tuyo. Música de la buena. Tanto y seguimos con más Mañanas del Sur.